Esta es la segunda parte del sermón titulado Pentecostés y los 144.000. Bueno, avancemos un poco en la historia, pero volvamos a Apocalipsis 7, porque necesitamos ver la cosecha de Dios del día 50. Esta es una cosecha especial de Dios. Comencemos en el verso 1, Apocalipsis 7. Recuerde cómo terminó Apocalipsis 6. Vieron la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y por qué grande es el día de su ira? ¿Quién tiene el poder de permanecer de pie? Entonces, Dios hace algo muy importante. Él interviene para cumplir una profecía, interviene para mostrar su misericordia, interviene porque no quiere, con el fin de traer a la iglesia, que carezcan seres humanos que sean convertidos y califiquen para el reino de Dios. Entonces leamos aquí, Apocalipsis 7, verso 1, dice: Y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que el viento no pudiera soplar en la tierra o en el mar o en cualquier árbol. Entonces vi otro ángel ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo: No dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entendamos algo aquí muy importante y muy profundo. Los 144.000 en Apocalipsis 7 no puede ser ninguno de los que están en la iglesia hoy en día. Y es por eso que los testigos de Jehová están equivocados sobre los 144.000 y su interpretación y entendimiento de eso. ¿Por qué digo que los 144.000 de Apocalipsis 7 no pueden ser ninguno de nosotros? Responderemos la pregunta por la Escritura. Vayamos a 2 Corintios capítulo 1 y veamos que estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Cuando sea que recibe el Espíritu Santo, ha sido sellado. Veamos esto y entendamos. Entonces veremos que los 144.000 no estaban sellados con el Espíritu Santo hasta ese momento particular en la tribulación. Veremos eso muy claramente. Vayamos entonces, 2 Corintios capítulo 1, y vamos a empezar a leer en el verso 20. 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Dice así: Porque cualesquiera que sean las promesas de Dios, en Él está el sí y en Él el amén, con gloria a Dios de nosotros. Y esto es algo que podemos hacer, hermanos. Podemos reclamar las promesas de Dios, no porque seamos algo, no por lo que hemos hecho nosotros mismos y que nos merecemos, no. Reclamamos las promesas de Dios por el amor de Cristo, por amor de su palabra, por amor de su verdad, por su justicia. Y siempre es sí, porque Él no negará la promesa, la cumplirá. Note, sigamos leyendo. Pero aquel que nos establece con ustedes en Cristo y quien nos ha ungido, esto es con el Espíritu Santo, sigamos, es Dios, quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu es el anticipo. Vea, somos como el pan sin levadura ahora. Cuando seamos leudados en nuestra forma espiritual, entonces tendremos la plenitud del Espíritu. Y es por eso que la levadura es representada como una buena causa en aquel tiempo particular. Solo tenemos las arras de eso ahora. Vayamos a Efesios capítulo 1 y veamos cómo él explicó esto a aquellos en Éfeso, concerniente al Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. Note cómo comienza aquí. Tomemos en el verso 12. Efesios 1, verso 12 dice así: Que pudiéramos ser. Esto es aquellos en la primera resurrección. Leamos. Que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo, en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Entonces, si tiene el Espíritu Santo de Dios ahora, ha sido sellado. Así que no puede ser uno de los 144.000 de Apocalipsis 7. Volvamos a Apocalipsis 7 y veamos quiénes son los 144.000. Y esto mostrará cuán verdadera es la palabra de Dios. Sigamos en el verso 3, Apocalipsis 7, verso 3. Diciendo, no dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Nosotros ya hemos sido sellados, entonces estos son aquellos que son llamados y convertidos por un acto supernatural de Dios. Recuerden, en Apocalipsis 6 encontramos algunas cosas, como todas las cosas que dijo el profeta Joel, concerniente a los cielos, el sol, la luna, las estrellas, el terremoto y el derramamiento del Espíritu de Dios. Como incluso Pedro profetizó que sería el gran y notable día del Señor. Esto está mostrándolo justo aquí. Esto es lo que pasó. Aquí es el cumplimiento de la cosecha de Pentecostés, o la cosecha del día 50, por Dios. Esta es una cosecha separada, separada de la iglesia. Es la intervención divina de Dios para cumplir y completar su palabra y llamar a aquellos especialmente que Él ha determinado llamar. Veamos entonces quiénes son los 144.000. Sigamos leyendo. Dice, y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144.000, sellados de cada tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Judá. ¿No es interesante que en el libro de Zacarías Dios dice que las carpas de Judá serán salvadas primero? Entonces aquí está Judá primero. Dice, 12.000 fueron sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 fueron sellados. Y de Gad, y de Aser, y de Neftalí. De la tribu de Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zebulón, José y Benjamín. Dan es dejado por fuera. Y la razón es porque el libro de Génesis dice de la profecía de Dan, que él esperaría por su salvación. Y por supuesto, Dan es la tribu de Israel, que está tan envuelta en la adoración de ídolos y catolicismo. Entonces, Dios va a salvarlos después. No son incluidos en estos 144.000. Entonces, esta es una categoría especial que Dios ha guardado para sí mismo. Entendamos cuándo en el marco de tiempo tendrá esto lugar, en la tribulación. Sabemos que la tribulación es de 3 años y medio. Entonces, este es un evento, el cual tiene lugar antes que hayan terminado los 3 años y medio. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 5, último verso, y veremos que esto nos da un marco de tiempo profético de cuándo esto tuvo lugar. Vayamos entonces a Oseas, capítulo 5, al verso 15. Dios dice concerniente a Israel, leámoslo. Oseas, capítulo 5, verso 15, dice, yo iré, regresaré a mi lugar hasta que ellos confiesen sus culpas y busquen mi rostro. En su aflicción me buscarán sinceramente. Las profecías son ciertas. Israel va a ir a cautividad. Hay algunas personas allí afuera que dicen, Israel no está yendo a cautividad. Eso es una mentira, y eso es un falso profeta. Y está enseñando eso, no de acuerdo a las Escrituras. Ojalá fuera que Israel estuviera en tal condición delante de Dios que no tuvieran que ir a la tribulación. Pero lea todas las profecías concernientes donde Israel está cuando Cristo regrese, y todas ellas muestran que están en cautividad. Entonces, aquellos hijos de Israel están en cautividad, y de aquellos, 144.000 son llevados al arrepentimiento y sellados. ¿Cuándo durante la tribulación tiene esto lugar? Sigamos leyendo en Oseas, capítulo 6, verso 1. Aquí está hablando de Israel durante este tiempo de arrepentimiento. Leamos. Vengan y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y nos sanará, ha herido y nos vendará. Después de 2 días nos revivirá. En profecía, ¿qué tan largo es un día? En profecía, un día es un año. Entonces, esto es después de 2 años completos. Ahí es cuando la señal del Hijo de Hombre va a aparecer en el cielo, y Dios entonces comenzará a levantarlos. Note, leamos. En el tercer día nos levantará. Esto es comenzando el tercer año de la tribulación, lo cual significa que es dejado un año entero al tercer año, ya hay otros 6 meses para un total de año y medio. Entonces, toda la tribulación es de 3 años y medio, descompuestos en los primeros 2 años, yendo a través de la apertura de los sellos, hasta que aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, cuando llegamos al tiempo de Apocalipsis 7, tenemos los 144.000 de Israel sellados, justo como dice aquí en Oseas 6. Dice: en el tercer día nos levantará, y nosotros viviremos a su vista. Note también la profecía. Sigamos leyendo. Entonces entenderemos, si seguimos en conocer al Señor. Su salir es preparado como la mañana, y Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, esto es lo que tenemos en Apocalipsis 7. Dios interviniendo para salvarlos. Ahora, ¿qué dice concerniente a la predicación del Evangelio? Dice que a los judíos primero, lo cual incluye a Israel, como hemos visto. Todo Israel. Luego, ¿a quién va después? A los griegos o gentiles. Dios también va a alcanzarlos y sellarlos supernaturalmente por el poder del Espíritu Santo de Dios a través de este ángel, quien está comisionado para hacerlo. Entendamos algo. Todos ellos recibirán el Espíritu Santo primero. Luego, serán bautizados, justo como la casa de Cornelio. Ellos recibieron primero el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. ¿Puede Dios hacer eso? Sí. Dios escoge hacer eso cuando sea su elección hacerlo así, como con Cornelio. ¿Pero tienen que ser bautizados? Sí. Entonces, ¿qué pasará después? Habrán grandes ceremonias bautismales teniendo lugar con los 144.000. Ahora, dado que eso también va a los gentiles, lo mismo va a ocurrir. Pero note esto, volvamos a Apocalipsis 7. Y continuemos en el verso 9. Apocalipsis 7, verso 9. Dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar. Entonces, esto muestra lo contrario a la predicación de algunos, que Dios no es tan solo restringiendo a aquellos que Él está llamando desde el tiempo de Cristo a su regreso a 144.000. Tal cosa nunca podría ser, porque si incluso en el primer día, como vimos en Pentecostés, 3.000 fueron convertidos y miles adicionados. Luego, en otro lugar dice, 5.000 almas fueron adicionadas. Grandes multitudes creyeron en Jerusalén. Y vimos donde Santiago le dijo a Pablo, cuando Pablo subió a visitar a Santiago en Hechos 22, ¿qué dijo Santiago? Dijo, he aquí los miles que creen en Cristo y están celosos por la ley. Entonces, cualquiera que diga que Dios está solo llamando a 144.000 en esta era, no sabe de lo que habla y está torciendo las Escrituras para su propia destrucción. Aquí dice, leamos, una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar. ¿De dónde vinieron? Leámoslo. De cada nación y tribu y pueblos e idiomas, estaban de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos. Justo como vimos ayer, túnicas blancas, son llamados a la boda. Estos son algunos de los invitados que son llamados en el último minuto de las autopistas y caminos y de los lugares a donde Dios envía. Entonces, esto indudablemente, digamos esto, dado que esto es profetizado en Hechos 2, para pasar con todas las señales que le preceden, y pasó en el día de Pentecostés allí, en Hechos 2, por tanto, esto tiene que pasar en el penúltimo Pentecostés, antes que Cristo ponga sus pies en la tierra, o el Pentecostés antes de la resurrección. Entonces, tenemos a estas personas aquí, quienes en estas circunstancias serán convertidas por un año. Estas personas, los 144.000 y la gran e innumerable multitud, entonces son los trabajadores que son llevados a trabajar y contratados a la hora onceava. Entonces solo queda una hora, y en este caso eso representa un año que queda. ¿Es Dios capaz de hacer eso? Sí, sin duda. Entonces ellos van a recibir la salvación. Terminemos el capítulo 7. Dice así: y gritaban con fuerte voz a quien se siente en el trono y al Cordero, diciendo: la salvación de nuestro Dios ha venido. Porque eso es lo que van a recibir. Sigamos. Entonces todos los ángeles se pararon alrededor del trono, y los ancianos, y las cuatro criaturas vivientes, y cayeron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. Bendición y gloria y sabiduría y agradecimiento y honor y poder y fortaleza sean a nuestro Dios en los siglos de eternidad. Amén. Y uno de los ancianos respondió y me dijo: estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Entonces le dije: Señor, usted sabe. Y me dijo: ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus túnicas y han hecho blancas sus túnicas en la sangre del Cordero. Por esta razón están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y quien se siente en el trono morará entre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni el calor. Porque el Cordero, quien está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, esto se proyecta al tiempo que sabemos en Apocalipsis 21, mostrando la finalización del plan de Dios. Entonces esto está mostrando qué va a hacer Dios con los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Primero que todo, Él está mostrando que van a ser resucitados. Por supuesto, no van a ser resucitados sino hasta que la primera resurrección tenga lugar. Pero también muestra que no van a entrar al milenio como seres humanos físicos. Van a ser seres espirituales. Tenemos un buen escenario para avanzar y entender de lo que estamos hablando con algunas de las otras escrituras concernientes al día de Pentecostés y la resurrección. Ok, avancemos. Tan solo voy a resumir los capítulos 8 y 9, pero cada uno de ellos son las siete plagas de las trompetas. El séptimo sello es abierto, y entonces sale el primer ángel. No es interesante que habla acerca del primer ángel que sale y toca su trompeta, luego el segundo ángel, luego el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto ángel. Vayamos a Apocalipsis 11. Y veremos cuando el séptimo ángel toca la trompeta. Y el séptimo ángel es la última trompeta. Eso es lo que necesitamos entender. Y los santos son resucitados en la última trompeta, no trompetas, plural. Como lo dije ayer, la fiesta de trompetas es un día de guerra, un memorial al toque de trompetas. Puede escuchar los sermones llamados Perfil de Apocalipsis número 1 y número 2, los cuales se encuentran en el sitio web. Y también, por favor, puede ver el esquema que está allí. Este le mostrará que la primera trompeta es tocada pronto después del Pentecostés, donde los 144.000 son sellados, y la gran e innumerable multitud. Y esta va a la secuencia de tiempo cuando llegamos a la séptima trompeta, la cual entonces tiene que ser en el día de Pentecostés, o cerca de allí. Veamos respecto a los dos testigos, porque entonces esto lleva hasta la resurrección. Ahora, Dios permite que los dos testigos sean asesinados. Leamos aquí en Apocalipsis 11, Y comenzamos en el verso 8. Apocalipsis 11, verso 8. Dice: y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma nos dice la moral de la gente. Egipto nos dice la religión de la gente, porque la religión única mundial por venir va a volver a la adoración egipcia. Es por eso que aquí está definido de esa manera. Note, también dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y esto es tipificado por Jerusalén, porque Jerusalén, aunque fue la ciudad que Dios escogió para poner su nombre cuando el templo estaba construido allí, nunca ha sido fiel, a excepción de pocos reyes, como lo encontramos registrado en los libros de Reyes y de Crónicas. Ahora, cuando ellos mueren, leamos aquí. Entonces, aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Y aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos, y harán fiesta y se enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Los últimos dos enemigos por ser muertos. Así piensa el mundo. Sigamos leyendo. Entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies. ¿Puede imaginar cómo todos van a ver eso y cómo se van a sentir? Dice, leamos. Y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Entonces, aquí hay un perfecto ejemplo en la Escritura concerniente a que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los dos testigos son los dos últimos a ser martirizados por amor a Cristo, y son los dos primeros a ser resucitados. Note, después que se pararon en sus pies, sigamos leyendo, verso 12. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir: vengan acá arriba. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y 7,000 hombres fueron muertos en el terremoto, y el resto fue lleno de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. Y el segundo ay fue introducido con la sexta trompeta. Sigamos leyendo. He aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado, porque las naciones estaban furiosas y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados y dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Esta es la resurrección, ¿cierto? La resurrección ocurre en la séptima trompeta, la última trompeta, como dijo Pablo. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y veamos dónde, como vimos en Mateo 24, los ángeles nos tomarán mientras somos resucitados y nos llevarán hasta el mar de vidrio. Porque va a haber la reunión de los santos, y entonces veremos qué tiene que pasar aquí. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a comenzar a leer en el verso 14. 1 Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 14 dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros quienes estamos vivos. ¿Quiénes son aquellos que están vivos? Primero, aquellos que son de la iglesia en el lugar de seguridad. Segundo, los 144.000 de Apocalipsis 7 y la gran e innumerable multitud. Entonces, después que todos los muertos en Cristo han sido resucitados, sigamos leyendo. Luego, nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Vayamos ahora a Apocalipsis 14 y veamos cuándo tendrá lugar esto. Quiero que entienda, hay muchas cosas que deben tener lugar después de la resurrección y antes que volvamos a la tierra. Es cierto que la fiesta de trompetas representa el día cuando Cristo y los santos ponen sus pies en la tierra, en el monte de los olivos. Pero la venida de Cristo comenzó con la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y Él se mantuvo acercándose más y más a la tierra. Aquí, en Apocalipsis 14, veamos la cosecha de los primeros frutos. Veamos lo que dice aquí. Luego, cuando terminemos aquí, iremos y examinaremos nuevamente los 144.000 de Apocalipsis 7 y los 144.000 de Apocalipsis 14. Pero primero, todos tenemos que ser resucitados. Entonces leamos aquí, Apocalipsis 14, y vamos a comenzar en el verso 12. Apocalipsis 14, en el verso 12, dice así. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto significa tener la misma fe de Jesús. Sigamos leyendo. Y escuché una voz del cielo decirme, escribe, benditos son los muertos quienes mueren en el Señor desde ese tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que puedan descansar de sus labores y sus obras los siguen. Y miré, y he aquí, una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre, sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. ¿Con qué cortan el grano? Con la hoz. Sigamos leyendo. Y otro ángel salió del templo gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube, empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. La cual Jesús dijo que la cosecha es el fin de la era. La era terminaba con la séptima trompeta, y eso es entonces la resurrección de la séptima trompeta. Así como la era está terminando, la hoz es puesta al grano, y todos entonces son resucitados. Sigamos leyendo, verso 16. Y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Está la primera resurrección, que ocurre en Pentecostés. Luego salta a otra cosecha, y esa es la cosecha de la destrucción del malvado a través de las últimas siete plagas. Veamos eso, sigamos leyendo, verso 18. Y del altar vino otro ángel, quien tenía autoridad sobre el fuego, y llamó con un fuerte grito a aquel que tenía la hoz afilada, diciendo, empuja tu hoz afilada, y reúne los racimos de la tierra, porque sus uvas están completamente maduras. Estas son las verdaderas uvas de ira. Leamos. Y el ángel. Note, el que hizo la primera cosecha era como el Hijo de Hombre, esto es, Cristo. Aquí tenemos un ángel con una hoz. Leamos entonces. Y el ángel empujó su hoz en la tierra, y reunió el vino de la tierra, y echó su fruto en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y sangre fue arrojada fuera del lagar, tan alto como los frenos de los caballos, a la distancia de 1600 estadios. Este es el juicio y el valle de juicio. Vayamos ahora a Apocalipsis 15, verso 1, dice: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Recuerde, ayer vimos que el mar de vidrio estaba allí cuando Cristo descendió en la montaña. Y luego, Él hizo que Moisés y los 70 ancianos y Aarón, Nadab y Abiú subieran. Y todos lo vieron porque era un pavimento bajo sus pies. Entonces, aquí tenemos, si vamos a reunirnos con Cristo en el aire, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar suspendidos? Bueno, hay un mar de vidrio sobre el cual podremos caminar. Allí es donde los ángeles nos llevan. Leamos. Un mar de vidrio mezclado con fuego. Esto es a causa del brillo. Sigamos. Y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia. Pregunta: ¿cuándo apareció la bestia primero? En la persona de Satanás el diablo, en el jardín del Edén. Todos aquellos que entran en la primera resurrección, ¿han tenido que tener la victoria sobre la bestia? Sí. Luego continúa, leamos. Y sobre su imagen. ¿Y no ha habido un culto de diosas en la imagen de la bestia desde bien atrás? Sí. Por lo menos sabemos que vino después del diluvio. Así sabemos que después del diluvio tan solo reconstruyeron lo que hacían antes del diluvio. Entonces está la imagen de la bestia. Sigamos. Y sobre su marca. En el tiempo del fin va a estar la marca de la bestia, la cual puede ser un chip insertado en su mano o en su frente. Sigamos. Y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Note que esto incluye el Antiguo Testamento, aquellos que han sido resucitados y califican desde el tiempo de Abel, todo el camino hasta el tiempo de Cristo. Y note lo que hacen, sigamos leyendo, verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios. Entonces, estos son aquellos del Antiguo Testamento. El pan que representa el Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Y la canción del Cordero, lo cual entonces es el Nuevo Testamento. Leamos. Diciendo: Grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Hay una profecía de lo que va a pasar yendo al milenio. Antes que entremos a las siete últimas plagas, volvamos y veamos los 144.000 de Apocalipsis 7, y luego iremos y veremos los 144.000 de Apocalipsis 14. En Apocalipsis 7 encontramos esto, leamos, verso 4. Apocalipsis 7, verso 4, dice: Y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144.000, sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Entonces, estos son solamente de los hijos de Israel, 12.000 de cada tribu. ¿Por qué son sellados en este tiempo particular? Primero, porque están en cautividad, porque fueron infieles a Dios, incluso en la letra de la ley. Veremos que eso es muy importante. También encontramos la gran e innumerable multitud. No hay características distintivas de estos más que el hecho que son sellados al comienzo del tercer año, durante los 3 años y medio de la tribulación. Y entonces califican para la primera resurrección. Son los trabajadores de la hora 11, como encontramos en el Evangelio de Lucas 11. Ahora vayamos a Apocalipsis 14, al verso 1. Veamos los 144.000 que están allí. Y vamos a ver que estos 144.000 son un grupo diferente. Y vamos a ver las cosas distintivas de estos 144.000. Comencemos en el verso 1. Dice así: Y miré, y vi al Cordero de pie sobre el monte Sion. Ayer leímos esto en Hebreos 12, que tenemos que ir al monte Sion, la iglesia de los primogénitos. Sigamos leyendo. Y con él, 144.000, teniendo el nombre de su Padre escrito sobre sus frentes. Entonces oí una voz desde el cielo, como el sonido de muchas aguas y como el sonido de gran trueno. Yo oí el sonido de tocadores de lira tocando sus liras. Y ellos estaban cantando un nuevo canto delante del trono y delante de las cuatro criaturas vivientes y de los ancianos. Y nadie era capaz de aprender el canto, excepto los 144.000, quienes fueron redimidos de la tierra. Esta es una canción diferente de la canción de Moisés y la canción del Cordero. Esta es una tercera canción que solo estos 144.000 pueden cantar, nadie más. Todo el resto fue capaz de cantar la canción concerniente a Moisés para el antiguo pacto y la canción concerniente al Cordero para el nuevo pacto. Y ahora tenemos una tercera categoría aquí de los 144.000 con su canción. Note cuidadosamente. Sigamos leyendo. Estos son aquellos que no fueron profanados con mujeres. ¿Qué significa ser profanados con mujeres? En Apocalipsis 17 tenemos misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, y ella es llamada la Gran Ramera. Entonces, esto significa que una vez fueron convertidos, no se profanaron con ninguna de las religiones o prácticas religiosas de este mundo. Vamos a ver que eso es muy importante cuando vayamos y veamos las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Sigamos leyendo. Porque son vírgenes. Y por supuesto, Cristo solo se casaría con una virgen, ¿cierto? Sigamos leyendo. Son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que él va. Fueron comprados de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Entonces tenemos a Cristo, quien fue el primero de los primeros frutos, y luego tenemos a estos, quienes aparentemente son el primer grupo de los primeros frutos. Todo el resto son los primeros frutos en general. Note el verso 5. Leamos. Y ningún engaño fue encontrado en sus bocas, porque son inocentes delante del trono de Dios. Volvamos y analicemos todo esto, y veamos qué separa a este grupo de los 144.000 de Apocalipsis 7. Listemos las diferencias. Primero, tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. No dice eso de los 144.000 de Apocalipsis 7. Todos estos son diferentes de los 144.000 de Apocalipsis 7. Además, lo primero que necesitamos entender mientras avanzamos, porque dice que ellos no eran de los hijos de Israel, sino fueron redimidos de la tierra. Número 2. Nadie era capaz de aprender la canción, excepto estos 144.000. Número 3. Fueron redimidos de la tierra. Mostrando que estos 144.000 fueron redimidos de la tierra probablemente en un periodo de tiempo. Número 4. Estos son los que no son profanados con mujeres. Esto es, permanecieron vírgenes o totalmente fieles a Dios en todo lo que hicieron desde su conversión, y nunca se profanaron con mujeres. Número 5. Son vírgenes. Recuerde la advertencia que dio el apóstol Pablo a los corintios en 2 Corintios, capítulo 11, donde él dijo: porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero ellos llegaron a ser no vírgenes, porque cometieron fornicación espiritual. Tal vez fueron capaces de arrepentirse de eso, así como cualquier mujer que pierde su virginidad por el pecado. Ella se puede arrepentir de eso, pero ya no es más virgen. Asimismo, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, si rinden su virginidad al ser engañados por Satanás el diablo y se involucran en otras prácticas religiosas u otras doctrinas religiosas dentro de la iglesia, entonces pierden su virginidad. Número 6, sigamos. Siguen al Cordero donde sea que él va. Lo que significa que siempre lo siguen, sin importar a dónde lo lleve su vida espiritual. Número 7. Fueron redimidos de entre los hombres, redimidos de la tierra, redimidos de entre los hombres. Número 8. Primeros frutos hacia Dios y hacia el Cordero. Número 9. En su boca no hubo engaño. Número 10. Están sin falta delante del trono de Dios. Volvamos y rápidamente revisemos las siete iglesias. Y veremos que de las siete iglesias, solo dos de ellas permanecieron vírgenes. Leámoslo. Éfeso, ellos perdieron su primer amor y Cristo les dijo: a menos que se arrepientan, voy a remover su candelabro. Perder su primer amor, eso es perder su virginidad. Luego llegamos a Pérgamo. Ellos comían cosas sacrificadas a ídolos y cometieron fornicación, y tenían la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas, lo cual Dios dice que Él odia, y Él lucharía en contra de ellos con la palabra de su boca. Entonces, aquellos de Pérgamo, incluso los que se arrepintieron, porque se les dijo que se arrepintieran, perdieron su virginidad. Pueden ser puestos en recta posición con Dios, pero una vez pierde su virginidad, la pierde. No significa que no pueda recuperarse. Puede estar en la primera resurrección, pero la pregunta es si será parte de la novia de Cristo. Porque el asunto es cuando describe los 144.000 de Apocalipsis 14. ¿No son ellos quienes son la novia de Cristo porque permanecen vírgenes? Continuemos con Tiátira. Tenían la mujer Jezabel, cometieron fornicación y comieron cosas sacrificadas a ídolos, y también tenían aquellos que conocían las cosas profundas de Satanás. En otras palabras, aquellos que se infiltraron en esa iglesia y que estaban trayendo doctrinas de adoración a Satanás bajo el disfraz de adoración a Cristo, obviamente perdieron su virginidad. Luego tiene a Sardis. ¿Y qué tienen Sardis? Sardis estaba muerta. Tenían un nombre, como que vivían, pero estaba muerta. Al tener prácticas muertas, seguramente no eran vírgenes delante de Dios, porque de alguna manera se profanaron. Y recuerde que Cristo les dijo: arrepiéntanse. Lo mismo con los laodicianos. Los laodicianos eran tibios, no tenían necesidad de nada, y Dios los iba a vomitar de su boca. Y Dios les dijo que se arrepintieran. Entonces tenemos Éfeso, Pérgamo, Tiátira, Sardis y Laodicea. 5 de las 7 iglesias les fue ordenado que se arrepintieran de sus pecados. Entonces perdieron su virginidad. Quedan solo 2 iglesias. Esmirna. No se les ordena arrepentirse. Los de Esmirna fueron aquellos martirizados, fieles hasta la muerte. Mantuvieron su virginidad hasta la muerte. Los filadelfianos resistieron todo lo concerniente a la sinagoga de Satanás y pacientemente guardaron la palabra de Dios. Fueron los más fieles de todos. Los verdaderos filadelfianos y no hay llamado a arrepentimiento. Y a la iglesia de Filadelfia Cristo dijo: al que venza, escribiré sobre él el nombre de mi Padre y el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Entonces, los filadelfianos, al tener el nombre del Padre, el nombre de Jerusalén y el nombre de Cristo, pertenecen a parte de la novia de Cristo. Como vimos ayer, no todos los de la primera resurrección van a ser parte de la novia de Cristo. Entonces, eso nos dice aquí, en Apocalipsis 14, por todas estas condiciones, que estos 144.000, por las condiciones que estos 144.000 tienen, ellos representan a aquellos que han sido llamados a través del tiempo, que han sido fieles hacia Dios, que fueron vírgenes y nunca se desviaron. Una vez fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo, nunca se involucraron en ninguna de las religiones de este mundo, o ninguna de las doctrinas de este mundo. Y hermanos, espero que entienda por qué es tan importante que permanezcamos fieles. Aquellos quienes no han permanecido fieles, oramos que se arrepientan y no pierdan su recompensa. Entonces, esto es realmente importante que entendamos. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 3 y veamos. Se pueden arrepentir, pero han estado construyendo chozas de madera y paja, y sus obras son quemadas, porque no son vírgenes. Solo los que son vírgenes en este caso, en 1 Corintios 3, como veremos, son aquellos que construyen en la virginidad, la guardan y construyen oro, plata, piedras preciosas, y no madera, paja y rastrojo. Vayamos entonces, 1 Corintios capítulo 3, y leamos comenzando en el verso 11. 1 Corintios capítulo 3, en el verso 11, dice: porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento, además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Ahora, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o rastrojo, la obra de cada uno será manifestada, porque el día de prueba la declarará. Y el día de la resurrección va a ser el día final de declaración. Sigamos. Porque será revelada por fuego. Estas son pruebas duras por las que pasamos en nuestras vidas al vencer. Sigamos. Y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Si la obra que cualquiera edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Esto está describiendo la diferencia entre los 144.000 de Apocalipsis 14, quienes llegan a ser parte de la novia de Cristo, porque permanecen fieles, a diferencia de aquellos que comenzaron, pero terminaron pecando, terminaron arrepintiéndose y volviendo, como el hijo pródigo, y perdieron su virginidad. Entonces perdieron algo de la herencia que habrían tenido. Entonces, esto realmente es algo tremendo que entendamos, hermanos. Volvamos a Apocalipsis. No tengo tiempo para ir a través de las siete plagas, excepto que las siete plagas representan la cosecha del malvado, como se representa en la última parte de Apocalipsis 14. Y todas esas plagas serán derramadas en la presencia de los santos, y estos son juicios rectos, y son juicios verdaderos, y para cualquiera que diga que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios rudo y bravo, pero el del Nuevo Testamento es amoroso, amable y dulce, por favor entienda que esta es la ira del Cordero, la cual está siendo derramada sobre todos los pecadores. Vayamos a Apocalipsis 19. Vamos a leer comenzando en el verso 1. Antes de comenzar, entendamos esto. Dios sabe, para la resurrección, basado en las obras y la fidelidad de los individuos, que Él va a seleccionar aquellos que serán los 144.000 de Apocalipsis 14. Y si de aquellos son de los que consiste la novia de Cristo, Dios el Padre es quien los escoge. Entonces no nos preocupemos por eso. No tenemos que ir y acusar a la gente o sospechar de ellos, porque dice: benditos son aquellos que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Aquellos llamados a la cena participarán en la primera resurrección, en poder y gloria, justo como el resto. Pero sólo la novia de Cristo estará con Cristo donde Él esté. Entonces leamos aquí Apocalipsis 19, verso 1. Dice: y después de estas cosas oí la fuerte voz de una gran multitud en el cielo diciendo: estos son todos aquellos que fueron resucitados de pie en el mar de vidrio. Esto es en el primer cielo, donde están las nubes. Sigamos leyendo. Aleluya. La salvación y la gloria y el honor y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, y porque ha juzgado a la gran ramera, quien corrompió la tierra con su fornicación, y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y dijeron una segunda vez: aleluya. Y su humo ascenderá en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes cayeron y adoraron a Dios, quien se sienta en el trono de Dios, diciendo: amén. Aleluya. Sigamos leyendo. Y una voz salió del trono diciendo: alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le temen, ambos pequeños y grandes. Y oí una voz como esa de una gran multitud, y como el sonido de muchas aguas, y el sonido de truenos poderosos, diciendo: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso ha reinado. Alegrémonos y gritemos con gozo, y démosle la gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado, y su esposa se ha preparado a sí misma, y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo: escribe: benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Y me dijo: estas son las verdaderas palabras de Dios. Entonces tenemos una bendición tremenda, hermanos. Sea que seamos llamados a ser parte de la novia de Cristo, lo cual espero que quien quiera que usted sea, que eso sea cierto. No podemos juzgar por nosotros mismos cómo va a ser esto. Dios va a hacer ese juicio. Pero también comprenda esto: hay una bendición grande y fantástica y eterna de ser llamados a la primera resurrección y ser uno de los invitados a la boda del Cordero y su novia. Entonces, este es el significado total del día de Pentecostés. Hermanos, espero que sea un día maravilloso para ustedes.